La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca como 45 presidente de los Estados Unidos ha abierto una nueva etapa en las relaciones entre la primera potencia mundial y sus principales socios o aliados políticos y económicos. En el caso de América Latina, el primer sorprendido ha sido el gobierno mexicano, pues no bien había tomado posesión de su cargo que Trump planteó la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en vigor desde hace 27 años. América Latina se encuentra ahora obligada a redefinir su relación con Estados Unidos, a riesgo de encontrarse sometida a los vaivenes populistas y proteccionistas de un presidente que desconoce la región. El Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPALC, publicó recientemente el informe del año político 2016, caracterizado, según sus expertos, por una regresión de la democracia en la región y, claro está, por los desafíos que plantea la nueva presidencia estadounidense. Es esta problemática a la que dedicamos nuestro espacio de economía y finanzas de esta semana. Visto en su conjunto, el crecimiento económico en América Latina se contrajo casi en un punto porcentual en 2016, en tanto que la pobreza retrocedió a niveles de hace 5 años. Fue de ese contexto que 14 países de la región tuvieron cita con las urnas. Bajo ese escenario, ¿qué representa para América Latina la nueva presidencia estadounidense encabezada por Donald Trump? Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPALC.
Creo que representa un gran desafío para los países de América Latina y para sus gobernantes, porque el planteamiento político del presidente Donald Trump no va en el sentido de una mayor aproximación de Estados Unidos con América Latina, por el contrario, Estados Unidos está en un momento de mucha introspección, con un gran desafío político puesto por parte de la sociedad hacia sus élites, también élites divididas. Y en este contexto, el discurso de Donald Trump es hostil y no busca una conciliación y mayor acercamiento con América Latina. Ahora bien, eso también presenta oportunidades, paradójicamente, para América Latina, en el sentido que muchos países van a tener que replantearse cuál ha sido su modelo de crecimiento, su modelo de desarrollo.
Uno de esos países es México, principal afectado por la visión de la nueva presidencia estadounidense. Una cifra puede ayudar a comprender la magnitud del desafío. México y Estados Unidos intercambian $1,000,000 cada minuto. Gaspar Estrada.
México desde hace 30 años ha priorizado y ha hecho de su política de desarrollo un elemento de una relación bilateral. ¿Con quién? Con Estados Unidos. ¿Por la vía de qué? Del Tratado de Libre Comercio y de la integración económica de México a una cadena productiva norteamericana que le ha sido muy benéfica a las empresas estadounidenses. Le ha sido mucho menos benéfica al mercado interno de México, con bajos salarios, con una alta productividad, pero in fine con un mercado interno bastante frágil, lo que en los hechos ha provocado que el PIB de México no tenga un crecimiento sostenido. Entonces, desde ese punto de vista, la elección de Donald Trump va a obligar a las élites económicas y políticas de un país como México a replantear cuál ha sido su modelo de desarrollo. Y eso, pues, me parece que será uno de los puntos centrales de la elección presidencial del 2018.
En efecto, en 2018, los mexicanos irán a las urnas para elegir un nuevo presidente y es de suponer que para entonces muchas cosas podrían cambiar. Por ahora, un desafío mayor es responder a la regresión de la democracia que, de acuerdo con el OPALC, se observa en la región. Olivier Daven, profesor de Ciencias Políticas y director del organismo.
Sí, hay regresión si comparamos, digamos, a la América Latina de hace 10 años más o menos. Y si examinamos indicadores, por ejemplo, electorales, las tasas de participación, el carácter competitivo de las elecciones. Lo que está en crisis es más la política electoral, es más el rechazo a los partidos políticos, a los políticos como oferta, digamos, política, y una cierta también incertidumbre en cuanto a cómo América Latina va a recuperar su crecimiento económico. Entonces hay también, digamos, una crisis de oferta. No hay ideas, no hay líderes con credibilidad, y lo que genera mucha desilusión.
Uno de los mayores ejemplos de esa situación se produjo en Brasil, que en 2016 fue escenario de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, al mismo tiempo que el gigante latinoamericano se hundía en una crisis económica sin precedente. Baste señalar que a mediados del año pasado la producción industrial había caído al nivel de 2003. Frédéric Luo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas y vicepresidente de Lopalc.
Hay un importante desafío a la democracia brasileña. Señales de regresión a nivel del comportamiento de las élites, de los representantes, del uso y del abuso de poder de representantes que jugaron con la democracia y con el cuadro constitucional y que jugaron finalmente contra la estabilidad democrática. Hay una corrupción de la democracia a nivel de corrupción del sistema político-económico, pero también a nivel de la corrupción etimológica. Los dirigentes políticos en 2016 han quebrado la democracia brasileña, han quebrado una visión, una percepción de la democracia brasileña.
Los vínculos entre las variables política y la económica se han estrechado aún más para el conjunto de la región. En este contexto, ¿qué efectos puede tener sobre ella la llegada de Donald Trump? Olivier Daven, director de Lopalc.
Creo que claramente Donald Trump no es un demócrata, lo ha comprobado varias veces, entonces da un mal ejemplo. O sea, yo creo que si aceptamos, y no hay otra manera de hacerlo, o sea, si tenemos que aceptar comportamientos muy pocos democráticos por parte de Trump, o sea que el hecho de tener esos comportamientos sospechosos en el país que representa históricamente el modelo de democracia liberal en el mundo, yo creo que esto va de alguna manera legitimar los autoritaristas de todo el mundo y en particular en América Latina. Eso es malo, la ejemplaridad de lo que está pasando en América del Norte es malo para Sudamérica.
Los primeros pasos de la presidencia Trump han reanimado el interés de otros países por América Latina. Tal es el caso de la Unión Europea, cuyos dirigentes han manifestado voluntad para estrechar sus vínculos político o económicos desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Gaspar Estrada, director ejecutivo de Lopalc.
Ese es uno de los grandes desafíos, una de las grandes posibilidades que se abren para América Latina, es que justamente se diversifique la matriz económica de la región, una región que ha visto llegar a un país, China, con mucha fuerza en la región y que también ya provoca críticas, en particular en países como Brasil, en el cual la industria manufacturera ha perdido mucho espacio a raíz de una estrategia bastante agresiva de China para poder exportar sus productos a bajo costo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Pues lo que puede hacer es justamente darle un horizonte a América Latina, no solo para aprovechar los acuerdos que ya existen, sino también para poder ampliarlos y de esta manera permitir a América Latina de salir de este diálogo entre, por un lado, o Estados Unidos o China.
Menor crecimiento económico, cambios del escenario político en la región y una presidencia estadounidense poco o nada interesada en el desarrollo de sus vecinos del sur, ¿condenarían a la región a una larga fase de estancamiento como algunos analistas prevén? Gaspar Estrada, director ejecutivo de Lopalc.
No sé si una condena, pero lo que sí obliga a las élites políticas y económicas es a romper los consensos que existían hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy México comerciaba con Estados Unidos. Hasta el día de hoy Brasil vivía de su mercado interno y estaba poco abierto a otros países. Desde ese punto de vista, estas lógicas, es probable o se puede esperar que estas lógicas, estos determinismos, pues se puedan romper o al menos se puedan modificar para justamente retomar el crecimiento económico, que en el fondo es lo que importa, es decir, cómo se van a obtener, cómo se van a construir, cómo se van a generar los empleos que la región necesita. Pero efectivamente, hoy en día también el riesgo que existe es que la región viva un estancamiento prolongado, bueno, al menos a corto plazo.
2017 podría considerarse como un año de transición. En lo político, aunque varios países han sido escenario de manifestaciones de descontento social, las grandes citas electorales solo tendrán lugar un año después. En lo económico, se espera que algunos de los países de América del Sur retomen el camino del crecimiento. Si esta hipótesis no se cumple, la región sin duda encontrará muchos más problemas para enfrentar la presidencia de Donald Trump. La democracia latinoamericana seguiría entonces parada en el filo de la navaja. Llegamos al final del espacio de economía de esta semana. Braulio Moro, se despide de ustedes. Gracias por su atención.